Faltan 19 minutos para las 7 de la mañana.
¿Ya?
Ya. Y a esta hora me parece un momento muy propicio. Viste que muchas veces cuando te vas de vacaciones, a la costa,
sí,
te vas a la madrugada. A
sí,
las 4 de la mañana.
Sí. Se sale temprano.
Cuando sos chiquito. Viene papá y te dice, vaya, ya nos vamos. Nos vamos.
No, para evitar el tránsito, sobre todo si uno va a salir en una época de cambio de quincena, una cosa así.
Dale, ves mucha
gente saliendo entre las 4 y las 5 de la mañana, claro.
Dale, que ya cargué todo el auto. Dale, tenés que entrar al auto nomás. Seguís durmiendo en el auto. Esa es muy buena.
Es muy buena.
Seguís durmiendo en el auto. Bueno, es un buen momento para empezar a viajar por nuestro adorado país. Y el encargado de ir en este vehículo imaginario es Pablo Vázquez. Buenos días.
Buen día, ¿cómo andan? Dijiste 4 de la mañana y automáticamente bostecé.
Te dio sueño.
Me agarró sueño tan solo de pensarlo.
Bueno, pero era para algo lindo, para salir a la ruta.
Sí, pero bueno, más madera. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien.
Bien. Yo tengo ganas de estar en la ruta ahora, estar en un parador en la ruta.
Ajá, muy bien, bueno.
No sé por
bien.
Qué. Salí, escuché siempre la lluvia y bueno dije, qué lindo estar en un parador así vidriado, parando tranquilo, tomando un cafecito antes de seguir la... Es feo viajar con lluvia. Por eso me imaginé en el parador y no dentro del auto. Me quedaría
¿se moja
ahí
la medialuna en el café con leche o no se moja la medialuna en el café con leche?
Sí, se puede mojar.
Se hace lo que se quiere.
Sí, se puede, no sé. Si el que no quiere, no. Que quiere que moje y el que no, que no.
Claro. Que nadie obliga al otro.
El que puede que moje y el que no.
El que nadie obliga al otro a hacer lo que no quiere, ¿no? Si, dale, moja la medialuna.
Básicamente.
No. Sí.
En la ruta
hablando
pasa
de
mucho eso. Hace pis. No, pero no tengo. Tenés que hacer pis porque no parás en 2 horas.
Sí, eso es verdad.
No tengo ganas.
Es verdad.
Y viene tu mamá y te hace. A ver si te viene el chorro y no.
Mirá
te
que después
no
paramos, ¿eh?
Claro,
pero no tengo ganas.
Yo no paro en la ruta. Yo no paro. Hablando de medialunas y eso, Maipú 555, el que quiera traer. Okay.
Salió un ranking de las mejores medialunas de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, queremos comprobar eso, Maipú 555.
De Lamba, en realidad.
No, y dicen, esto es para los gorditos de un gran plan. Buen día, Pablo Vázquez.
Perfecto. Buen día. Vamos a empezar la recorrida y vamos a iniciar esto por la provincia de Buenos Aires, porque el SENASA controló un foco de triquinosis, se confirmó un caso positivo de esta enfermedad en humanos, y se realizó toda una investigación y un seguimiento epidemiológico, hasta que dieron con un criadero de carne porcina en la localidad de Colón. Así que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria denunció a este criadero por arrojar resultados positivos de triquinosis, así que ya se están haciendo todos los estudios. Por suerte no pasó a mayores, digamos, se detectó la enfermedad, se hizo un trabajo rápido, pero son alertas sobre esto, cuidado. Uno a veces compra, digo uno, como si todo el mundo lo hiciera, en la ruta, hablando de ruta, algún salamín casero, algún chorizo de campo, lo que sea. Bueno, ojo, porque si la carne no está bien cocida, no sabemos el origen del animal, no pasaron por algunos estrictos, algunos controles que son sanitarios bastante estrictos, puede traer este problema. La triquinosis es una enfermedad que se a través de una larva que se llama trichinela y es muy habitual en la carne porcina, así que siempre la carne porcina cocinarla muy bien y solo comprar productos que estén certificados y que estén hechos en establecimientos que cumplan con normas sanitarias. Bien, ajá, ese chorizo de campo que uno ve, qué rico, chorizo de campo, que no tiene ninguna etiqueta, puede ser mortal. Atenti, perdón los pequeños productores de estos chorizos de campo, pero la verdad que es un problema, más cuando aparecen focos de triquinosis.
Bueno, haciendo amigos con los productores y los que venden en la ruta, hablando de la ruta.
Los que venden en la ruta también. Sí, bueno, pero viste, hay que estar alerta a eso, igual que las carnes que estén bien cocidas también.
Claro.
Nos vamos a San Juan. En San Juan hay un proyecto de ley que están tratando de apurarlo porque ya tiene estado parlamentario, que es para financiar energía solar para la extracción de agua. San Juan es una provincia en la cual no llueve mucho. Y aparte hay una gran sequía, así que para evitar el rendimiento de cultivos y el abandono de plantaciones por la crisis hídrica, la Cámara de Diputados de la provincia ya tiene en estado parlamentario un proyecto que propone la creación de un programa para fomentar el uso de sistemas de extracción de agua subterránea con energía solar. Es una iniciativa que está buenísima porque de funcionar esto ya se podría instalar en todo el país. En la actualidad, por ejemplo, los pozos bombeo de agua subterránea requieren sí o sí de energía eléctrica, lógicamente, las bombas son eléctricas. Y a veces las bombas están colocadas en el medio del campo donde no hay manera de que llegue la energía eléctrica. Así que la idea es que el Estado empiece a brindar créditos flexibles para que los productores puedan comprar este tipo de equipos. A ver, a
Pablo,
modo de ejemplo...
Perdón, sí. Vos que conocés San Juan, me han contado que durante el día, no sé si en toda la provincia, pero en algunas zonas, uh-huh. el agua es un hilito, ¿no? Que también hay mucho uso de agua de las mineras, ¿puede ser?
No sé de las mineras porque sé que hubo un tema ahí con las mineras. Hay muchas mineras que cerraron.
Ajá.
De hecho, fue un conflicto económico grande porque, por ejemplo, en la ciudad de San Juan, en Capital, cuando estaba el cambio de turno, que era quincenal, o cobraban quincenalmente los trabajadores de las minas, había un gran movimiento económico, comercial, en la ciudad de San Juan, y esto se cortó con el cierre de algunas minas. Okay. Sí es cierto que hay poco agua, eso es real, porque dependen pura y exclusivamente de los deshielos, de las lluvias que son muy pocas, y van abriendo en algunos lugares para el riego las acequias. Y son aperturas de una vez por semana te la abren a veces. Entonces hay poca agua, y ahí sí, a veces baja un hilito de agua que no alcanza para regar. Uh-huh. Les decía, a modo de ejemplo, por ejemplo, un parque fotovoltaico que desarrolla un parque fotovoltaico de una superficie de 125 metros cuadrados, por ejemplo, sirve para abastecer a una bomba de 10 HP, que esto puede regar aproximadamente 10 hectáreas de vid, ya sea por riego de goteo o 5 hectáreas por riego superficial. Por lo tanto, y esto tendría un costo de 1.700.000 pesos. Si lo pensás, no es tanto, teniendo en cuenta que salvás toda una siembra, ¿no?
Claro.
Y para una superficie mayor, por ejemplo, de 50 hectáreas, requiere un cálculo de más o menos 3.700.000 pesos. Y la idea del proyecto es que todo esto lo financie el Estado sanjuanino para hacer frente a la crisis hídrica que ya está en varias provincias. Así que celebramos esta iniciativa. Nos vamos a las provincias de Corrientes y Misiones, porque hay un problema ahí. Posiblemente aumente la yerba, ya les digo.
Una
vez más.
Basta. Vamos a ponerle un coto a esto.
¿Eh?
Pongámosle un coto a esto, con la yerba no.
Sí, pongamos un coto o ponemos un día, lo que quiera, vamos a estar igual. No.
Quiero decir que se finalice con esta situación.
Hay un conflicto entre las molineras, el Instituto Nacional de la Yerba Mate y la producción yerbatera, porque no se ponen de acuerdo en acordar un precio por la yerba, por la hoja. Bien, desde los productores dicen que hay mala voluntad por el Instituto de la Yerba Mate y que, lógicamente, la parte industrial de la yerba, los molinos, no quieren saber absolutamente nada. Todas las partes dicen lo mismo. Todas las partes dicen, che, tiene que haber un esfuerzo compartido. El problema es que las diferencias son tan grandes que el esfuerzo compartido implica que todos tengan que ceder un espacio importante, y ese espacio importante es un montón de guita. Bien, más o menos. A ver, ¿por qué digo esto?
Que se la llevan los tareferos, ¿no? Ah, no, los tareferos le pagan 2 mangos. Okay.
Claro, ahí está. Los montos que expusieron en cuanto a lo que pretende cobrar cada uno, el sector productivo, es decir, el productor de yerba, dice, bueno, yo necesito que me paguen 52 pesos por kilo, ¿no? Por la matriz de costo, el cálculo que hace el Instituto Nacional de la Yerba Mate dice que son 41 pesos. Y la industria dice que el aumento que puede llegar a dar la industria solo es del 1,58 en relación al precio anterior, y el precio llegaría a los 30.
Bueno.
Así que es imposible.
¿Cómo se puede calcular esto? Es el meme de la señora que saca cuentas. ¿Cómo puede ser? Sí.
Entonces cuando te dicen, bueno, es necesario que todos pongamos buena voluntad. Sí, está bien, pero pasa que los números son muy distantes entre uno y otro. Entonces la buena voluntad no sé dónde va a terminar. Lo ideal es que se junten las partes y logren un acuerdo real, porque esto después lo que va a suceder es que quien tiene la palabra final va a ser el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que depende del Ministerio de Agricultura de la Nación, y ahí veremos cómo lo resuelven. porque es un número muy grande la diferencia, lo que destaca de 30 a 52. Por ejemplo, desde las molineras, las empresas, cuestionan y le dicen que tienen una ambición desmedida a los productores porque pretenden un aumento de 40% en 6 meses y de 80% en 12. Claro, ellos sacan la cuenta del último año. Ahora, la verdad que hace décadas que los productores de yerba vienen perdiendo plata y les pagan 2 pesos con 20. Entonces lo que hicieron ahora los productores es plantarse y decir, che, bueno, basta, dame algún número que se acerque a algo razonable. Ajá. ¿Acuerdo va a haber de una u otra manera o van a poner un precio de manera compulsiva? Sí, va a ser mayor al que está hoy, así que desde acá, un gran plan, les avisamos que va a aumentar la yerba.
Compren yerba.
Ayer, el otro día, la vi a la yerba, dije, tengo todavía, no voy a comprar.
Qué mal,
porque venía con el chango medio lleno.
No.
Hoy voy y las compro todas.
Todas. Vamos a la provincia de Córdoba, porque en Córdoba hay algunos ruidos, hay algunos problemas. Advierten que en bares, los bares de Córdoba, que están abiertos hasta la 1 o 2 de la mañana, que les permiten abrir, funcionan como boliches. Denuncia la hizo un joven, sí, que estuvo en un bar de barrio Cerro de las Rosas, en Córdoba, que dice que después de la 1 corrieron las mesas, taparon las sillas, le dijeron, ustedes no usen los celulares, guarden los celulares, pongan música y vamos, que va.
Muy bien la de los celulares, hay que decir que
estuvieron. Última estuvieron mucho más vivos que otros cuantos.
Mucho más pillos que varios.
Acá no se saca foto, chicos.
No se puede filmar. Si te veían con el celular, venía el Patovica y amablemente, dentro de lo que es su amabilidad, te decía, guarda el celular. Dice este joven que hizo la denuncia que a las 22:30 ingresó al bar, se ubicaron en una mesa como onda formato de burbujas, que no se podían parar solo para ir al baño, estar ahí, pero que a la 1 el mozo se acercó para decirles que esto se picaba. Dice esto.
Trajeron caladril porque se picó.
Para decirles que se picaba y que estaba prohibido utilizar las cámaras de celulares. Y dice, era como un boliche en el 2019, acá no había pandemia. Bueno, resulta que ya, lógicamente, están haciendo las investigaciones, clausuraron el lugar. Pero me encanta que venga el mozo y diga, chicos, mire que se pica.
Me gusta mucho el denunciante trayendo esta textual, ¿entendés?
Sí, tipo, sí. Al denunciante ya lo están bardeando por botón, sí. Seguro, ¿no?
Virgo,
seguramente, por
botón. Seguramente. Son los insultos que se usan ahora.
Claro. ¿Viste? Bueno, así que se picaba el boliche. Okay.
Nos vamos a San Luis, lamentablemente, en esta provincia mágica. No todo lo que brilla es oro, porque desbarataron una banda que vendía medicina milagrosa anti-COVID.
Por favor.
Excelente.
Así es, el producto era fabricado a base de dióxido de cloro. El referente de la organización criminal es que la desarticuló la Policía Federal. Era un ciudadano alemán con antecedentes penales.
No puede ser.
No.
¿Cómo, sí, vamos, ¿cómo va a venir
a ver un delincuente europeo alemán acá?
Así es, ¿viste?
Es imposible.
Mala leche, viene un alemán y es un delincuente, la madre.
Él, bueno, viste que los alemanes.
Cuando llegó era
acá
bueno,
mucho,
pero después se argentinizó. Sí. Porque ellos son buenos, el primer
claro,
mundo está
se
bien,
corrompió. Nosotros.
Se corrompió acá, es verdad.
Se corrompió acá, sí. Era el referente de esta medicina milagrosa, el que la militaba, la fabricaba. Él comercializaba su invento, dice que servía para combatir el COVID, el cáncer y otras patologías, no importa cuáles.
Sí, el
otras.
Juanete.
Todo.
Vos
la
te
doble
tomabas
fila.
La medicina anti-COVID y chau Pinela, vivía 155 años.
Bárbaro.
Se hicieron 18 asalamientos en la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, San Luis, Mendoza, resulta que en San Luis lo detuvieron, y le encontraron ya bastantes más cosas, por ejemplo, una gran cantidad de elementos alusivos al Partido Nacional Socialista Alemán, es decir, el Partido Nazi.
Claro.
Tenía varios elementos, tenía varios escritos por él de conductas discriminatorias, le secuestraron marihuana, otro tipo de drogas, dólares, 40 mil dólares y 724 mil pesos, bueno, en fin.
Completito venía.
Monedas de oro, era un ladri.
¿Soltero?
Un ladri. El alemán, un ladri, nazi, ladri, todo junto, en San Luis, así que bueno, en fin. cosas que suceden. Nos vamos a la noticia buena del día, si les parece, para cerrar este panorama. Volvemos a Córdoba, pegamos la vueltita, está ahí nomás, cruzamos de provincia, porque en Río Cuarto habilitaron el cupo laboral trans en su municipio. Y vos me vas a decir, esto no debería ser noticia.
Esto no debería ser noticia. Claro,
lamentablemente lo es porque no siempre sucede.
Claro.
Y lo llamativo es que, por ejemplo, esta ordenanza ya había sido presentada 8 veces en el municipio y había sido rechazada. Hasta que con la ley nacional 27.636 de cupo trans no les quedó otra más que aprobarla. Es decir, bueno, ya está, viste, tenemos la manzana rodeada. Pero en Río Cuarto habían debatido 8 veces este tema y el Consejo Deliberante lo rechazó. Así que ahora, a partir de ahora, el municipio de Río Cuarto, y voy a decir, están obligados, ni siquiera tienen la voluntad porque rechazaron la ordenanza, están obligados a tener al menos el 1% de los cargos ocupados por personas travestis, transexuales o transgénero. Bien, así que me parece que es una buena noticia que un municipio como Río Cuarto haya tenido que recular en esta cosa tan vinagrosa que tenían de haber rechazado 8 veces el proyecto para el ingreso de personas trans a la planta permanente del municipio.
Y ojalá también que todos los que ya trabajan allí tengan una capacitación, ¿no? Porque si rechazaron 8 veces la iniciativa, no quiero ni pensar la forma de manejarse, no todos, ¿no? Por supuesto, pero la forma de manejarse ante sus 9 compañeres puede llegar a ser bastante problemático, pero ojalá que eso no sea así. Pablo Vázquez, tengo una buena y una mala.
A ver.
La buena es que, hermoso panorama como siempre, la mala es que no es viernes. Así que mañana vas a tener que hacer esto de nuevo.
Pero falta menos.
Claro, esa es otra buena.
Bueno,
una buena, una mala, una buena, una mala, una buena, una mala, una buena, una mala.
Qué bien, qué mal. Vos decís que yo digo que bien, qué mal.
Claro, hoy no es viernes,
qué
Pablo.
Qué mal.
Pero el viernes va a llegar muy pronto.
Qué bien.
Muy bien, así es. Perfecto. Podemos seguir hasta las 4 de la tarde. Las 6:58 en este momento. Esto es un gran plan. Hasta las 8, chau.